Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Llegamos a fin de semana y fin de semana largo. Así es de que trate de ser lo más productivo que se pueda el día de hoy, como siempre, con compromiso, con responsabilidad, que mire, el próximo lunes estará de descanso. Es una buena noticia, ¿no, Víctor?
Sí, muy buenos días, muy buena noticia, Griselda. Así es, para las personas que van a tener la oportunidad, ya sea de quedarse en casa a sacar pendientes, mejor que no, que nada, para las personas que pueden salir y estar de descanso en alguno de los destinos turísticos de Jalisco, pues que lo aprovechen. Y si usted se queda en la ciudad, también disfrútela, porque se la pasa uno bien en las plazas solas, en los espacios públicos más vacíos y las calles mucho más tranquilas. Así que enhorabuena y aprovecha este fin de semana largo.
Sí, tal vez para algunas personas no habrá puente, no habrá fin de semana largo, porque también hay que reservar un poco de dinero para esta Semana Santa.
Así es.
Ahí sí, una gran parte de la población decide salir de la ciudad, se queda muy disfrutable Guadalajara, y así es de que seguramente se quedarán en esta ocasión para el fin de semana largo un buen porcentaje de la población en la ciudad, y ya aprovecharán las vacaciones de Semana Santa. Por lo pronto le agradecemos el que nos acompañe, bienvenido a la información, le saludamos el equipo completo de la Estación de las Noticias, saludos también para el auditorio de La Buena Onda, Guillermo Cortés Villavicencio es el editor de los noticieros Cada Hora en la Hora con el sello Notisistema, igual que Luis Ángel Carranza, Luis Durán en los controles técnicos, Lourdes Torres en las líneas telefónicas, y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Hoy es viernes 15 de marzo del año 2024.
Y ya estamos listos con toda la información de este fin de semana. Por lo pronto adelantarle una que a usted seguramente le interesará, porque hubo muchas preguntas durante el proceso que se estaba viviendo en el Monte de Piedad. Terminó la huelga, ya finalmente trabajadores y la empresa lograron un acuerdo salarial. Tendrá que ser modificado el contrato colectivo de trabajo, así que usted ya podrá con toda tranquilidad regresar al Monte de Piedad para verificar sus empeños y, por supuesto, si tiene alguna necesidad, también solicitar los servicios del Monte Pío.
Y las obras desarrolladas por los gobiernos federal y estatal no garantizan el abasto de agua en los próximos 50 años para la zona metropolitana de Guadalajara, como se asegura o se ha asegurado por parte de las autoridades. El Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario afirmó que los argumentos del gobierno de Jalisco sobre que Zapotillo será la solución al desabasto de líquido no se fundamenta en aspectos científicos y solo daña a poblaciones y entornos ecológicos. Por otro lado, María González Valencia, miembro del INDEC, señala a las autoridades de abusar de los tandeos para beneficiar el negocio particular de las pipas de agua.
Y luego de una semana siguen los trabajos para liquidar un incendio forestal que se presenta en Cerro Viejo, en Tlajomulco. El terreno irregular complica las labores de sofocación de fuego y los fuertes vientos, además, también incrementaron la potencia de las llamas, por lo que brigadistas tuvieron que esperar a que solo se consumiera. El incendio se encuentra ya controlado, pero deja al menos 40 hectáreas con daños en esa zona del sur de la ciudad.
Y la Universidad de Guadalajara será la primera en el país que no cobrará por estudiar posgrados. Esto anunció el día de ayer el rector general de la Casa de Estudios, Ricardo Villanueva. Tras firmar el decreto que materializa la reforma al presupuesto constitucional para la UDG, Villanueva anunció 5 puntos que marcan un cambio en la universidad, así como la creación de 100,000 nuevos espacios en los próximos 10 años.
Y hablando de la Semana Santa, el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque se declaró listo para el operativo que se va a implementar por la Judea en Vivo en San Martín de las Flores. En total, 2,000 servidores públicos resguardarán el evento, al que se espera una asistencia de 150,000 visitantes entre el 28 y 30 de marzo. En la acción van a participar elementos de Protección Civil Municipal, los de la policía, servicios médicos, también el área de cultura y, por supuesto, mercados para vigilar el comercio que se instala en la zona.
En materia de seguridad, un juez vinculó a proceso a Gabriel Alejandro G., El hombre que hace una semana presuntamente asesinó a dos mujeres e hirió a un hombre, todos trabajadores de la UTEC. El hombre es acusado por el delito de feminicidio en perjuicio de Blanca Lilia R. y Ana Gabriela M., además del delito de homicidio en grado de tentativa en perjuicio de Diego Aurelio V. El juzgador determinó fijar prisión preventiva oficiosa de un año para el imputado.
Y el subdirector de la Policía Municipal de Acatic fue vinculado a proceso por su presunta participación en la desaparición de un hombre. En hechos ocurridos el 17 de junio del 2020, se determinó tras las investigaciones que quien fuera subdirector de la Policía Municipal había participado en el caso, por lo que se le dictó prisión preventiva por un año.
Ya son, las 6:10. Volteo el reloj acá arriba. Está apagado. Pero está perfectamente funcionando. Bien, comenzamos con la información nacional. Saludamos ya en la capital del país, Arturo García Caudillo. Excelente fin de semana largo, Arturo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Ayer, poquito antes del mediodía, integrantes del movimiento de padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos se reunieron a puerta cerrada con el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la facción parlamentaria de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, buscando que el Senado y particularmente Monreal sean una especie de puente con el gobierno federal para reanudar el diálogo que dicen pues está totalmente roto en el caso del presidente López Obrador desde septiembre del año pasado. Vamos a escuchar a Vidulfo Rosales, vocero de este movimiento, quien habló al terminar el encuentro.
Pues sí, miren, si el Senado no nos escucha, si el Senado nos cierra también las puertas, si hay otras valoraciones de otro tipo, pues por supuesto que sí. O sea, las madres y padres no vamos a dejar de luchar. Las protestas van a seguir, las protestas van a continuar. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que avance la investigación. O sea, no podemos regresar las madres y padres, irnos y decir, bueno, pues ya ahí lo dejamos, a ver qué pasa. No, la investigación tiene que seguir y para ello el diálogo se tiene que retomar. Eso le hemos hecho ver al senador, que puede ayudarnos a él, que puede ayudar, que el Senado se convierta en una institución que abra el diálogo, una institución que nos ayude, ¿verdad?, para distensar lo que hoy en día estamos viviendo. Porque creo que si seguimos en la mañanera, desde la mañanera se sigue escalando el encono y nosotros también con nuestra posición, pues quién sabe a dónde vamos a parar, ¿verdad? Y ya ellos que vean si va a ser una comparecencia o va a ser un punto de acuerdo el que emitan. Lo importante es que desde el Senado se dé una señal, ¿verdad?, de distensión.
Y es que justamente desde la mañanera es como se ha complicado todo por el presidente de la República manejando la negociación, entre comillas, para reunirse con los padres y madres de este movimiento, acicateando o arremetiendo en contra del propio Vidulfo y de otros representantes o voceros del movimiento como el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el propio senador de la República, Emilio Álvarez y Casa, que aunque en realidad no tiene vela en el entierro, pues el presidente lo ha enredado completamente ahí y atacando constantemente cada vez que hay una protesta, una manifestación por parte de los normalistas o de los familiares, porque eso que ocurrió con la puerta del Palacio Nacional, que fue destrozada, que fue vandalizada, el presidente López Obrador lo utilizó como una justificación para atacar justamente a los normalistas, y entonces, pues sí, el encono ha ido poco a poco creciendo. Además, los normalistas, explicaba Vidulfo, lo que están pidiendo los familiares, lo que están pidiendo es que dos cosas por parte del Senado: una, que comparezcan el fiscal general de la República, el secretario de Defensa Nacional, la secretaria de Relaciones Exteriores y algún otro integrante del Gabinete de Seguridad Federal, o que en su defecto el Senado emita un exhorto para que estos integrantes del Gabinete de Seguridad reanuden el diálogo con los normalistas o con el movimiento de los familiares de los normalistas. Por eso también vamos a escuchar rápidamente a Ricardo Monreal, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado.
Dos alternativas que estamos revisándolas, pero plantean comparecencia o exhorto. Y estamos revisando. Digo, hasta el martes voy a plantearlo con el grupo.
¿Es tan probable que se puedan llevar a cabo esas comparecencias considerando el ambiente político?
Ellos plantean, sí, difícil, ellos plantean comparecencia o exhorto del Senado. Entonces estoy viéndolo, digo, hasta el martes, hoy no hay nadie, hasta el martes que iniciemos de nuevo sesiones, voy a plantearlo a los distintos grupos parlamentarios y al grupo parlamentario mayoritario.
Ellos quieren que el Senado demuestre, de una muestra, de que puede haber un puente de comunicación,
sí,
para restablecer lo que Vidulfo dijo, que el diálogo está roto totalmente con el presidente.
Sí, y ellos lo plantearon así, en efecto, Vidulfo tiene razón, lo dijo él y otro padre de familia, que ellos querían que nosotros sirviéramos como un puente para poder retomar el diálogo. Así fue.
Pues ahí está justamente Ricardo Monreal después de esta reunión, repito, esta reunión que se llevó a cabo al filo del mediodía en el Senado de la República. Y pues él decía que va a haber este asunto con primero con su grupo parlamentario y después con el resto de los senadores, pero la verdad es que no creo que sea el martes, más bien será el miércoles, porque efectivamente como el lunes es feriado, pues los senadores no regresan a trabajar hasta el miércoles. De hecho, trabajarán en el Senado miércoles, jueves y viernes, y lo mismo ocurrirá en la Cámara de Diputados por este fin de semana. Luego se irán de vacaciones de Semana Santa y regresarán ya hasta abril otra vez al trabajo en lo que es el cierre del periodo ordinario de sesiones. Mi reporte. Buenos días.
Gracias, Arturo García Caudillo. Muy buenos días y reitero que descanses en este fin de semana largo.
Igualmente, un abrazo. Hasta pronto.
Gracias. Y cambiando de tema, el precandidato del PRI a la alcaldía de San Juan Cancuj, Diego Pérez Méndez, fue asesinado la noche del miércoles cuando viajaba con su esposa y con su hijo. Con este caso van 23 víctimas de homicidio en el país. Y hay un estudio muy interesante que se presenta el día de hoy y que destaca, usted lo escuchó, en las cabezas informativas del diario El Universal. La violencia criminal alcanza también a familiares de candidatos. Y es que el crimen organizado no solo ha tratado de incidir en el proceso electoral a través de homicidios de candidatos y políticos, también pone en la mira a la familia. En el proyecto Votar entre Balas, de Data Cívica, contabilizaron que de 2018 a febrero pasado hubo 113 familiares de políticos atacados. De estos, 88 fueron asesinados. La organización detectó que entre 2021 y 2023 se registró un aumento significativo en el número de familiares agredidos y Zacatecas es uno de los estados con más casos.
En otras noticias, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí informó la remoción de Roberto Hernández Rangel como titular del Centro Penitenciario Estatal número 1 de La Pila. A través de un comunicado, la dependencia mencionó que en el cargo quedará el maestro Antonio Cruz Andrade, cuya encomienda por parte del Poder Ejecutivo es dar seguimiento a los nuevos planes y programas penitenciarios. Esto luego del intento de motín que se registró ayer tras el traslado de reos de una cárcel a otra en el estado de San Luis Potosí. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó la muerte de dos elementos de la Guardia Civil del estado y un interno a consecuencia del motín que se suscitó a temprana hora del jueves en el centro penitenciario de La Pila.
Bueno, y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, anunció el día de ayer que aceptó la renuncia del secretario general de Gobierno, Marcial Reynoso Núñez, y del secretario de Seguridad Pública, el general brigadier Rolando Solano Rivera, e informó que solicitará al Congreso Estatal la remoción de la fiscal Sandra Luz Valdovino Salmerón. Estas renuncias se dan por las falsedades y errores cometidos tras el asesinato del normalista Yanqui Cotán Gómez a manos precisamente de agentes de la Policía Estatal. Al respecto, la fiscal afirmó que ejercerá su derecho de audiencia y defensa y solicitará al Congreso una audiencia para transparentar la actuación de la Fiscalía.
Y los trabajadores sindicalizados del Nacional Monte de Piedad votaron a favor del convenio alcanzado con la empresa, que incluye modificaciones a su contrato colectivo de trabajo y un aumento salarial de 18%, con lo cual concluye la huelga que inició el pasado 15 de febrero. De acuerdo con el sindicato, se realizaron ya los trámites jurídicos necesarios en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para levantar la huelga y darla así por concluida. Según el sindicato, el convenio votado por los trabajadores incluye la reinstalación de trabajadores despedidos de forma injustificada y el pago de 100% de salarios caídos para los despedidos y los huelguistas. El sindicato añadió que en la votación participaron 2.155 trabajadores para poder resolver finalmente este conflicto que tenía bastantes días en el Nacional Monte de Piedad, que en breve reiniciará sus actividades.
Bueno, estamos en campañas y creo que lo mínimo que debemos hacer como ciudadanos es estar atento a las propuestas de los candidatos, sobre todo los presidenciales, y por supuesto cotejar, exigir, analizar. Por ejemplo, expertos alertaron que pese a la crisis educativa que enfrenta el país, las propuestas de los candidatos presidenciales no se enfocan en abatir la pérdida de aprendizajes, el abandono escolar y el rezago educativo. Señalaron que no se percibe entre Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Máynez un planteamiento sobre el sistema educativo, que está 4 ciclos escolares rezagado del promedio de los países de la OCDE. Indican que las propuestas son de continuidad, restablecer programas desaparecidos o improvisaciones y no de fortalecer la estructura educativa, aumentar presupuesto, mejorar la formación de docentes o las evaluaciones de alumnos. En conclusión, se quedan cortos en las propuestas en materia educativa.
Cambiamos radicalmente de información. Hoy es el Día Mundial del Sueño y esta situación pues tiene en vilo a muchas personas, porque los malos hábitos, a veces el trabajo, el estrés, impiden que las personas puedan descansar. Nuestro compañero Ricardo Camarena ha preparado un trabajo relativo a este tema para que podamos entender un poquito más la importancia del bien dormir.
¿Cómo durmió? ¿Está descansado? ¿Se siente con suficiente energía para las actividades que le depara el día? Se lo pregunto porque este 15 de marzo se conmemora el Día Mundial del Sueño. De acuerdo con un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México, los mexicanos dormimos mal. Se calcula que en el país, 45% de la población tiene una mala calidad del sueño, el 11% ronca y el 5% padece insomnio. Trastornos del sueño, varios, en muchos de los casos, subestimados pero tratables, decía en entrevista con El Universal Ulises Jiménez Correa, integrante de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM.
Hay muchos trastornos de sueño que son poco comunes y que la gente no sabe que se pueden atender. Cuando un niño se orina dormido, cuando un niño camina dormido, hay gente que presenta conducta violenta cuando están dormidos, incluso conducta sexual durante el sueño. Los dos principales síntomas de los trastornos del sueño son el insomnio y la somnolencia diurna, pero estos son síntomas. Si hablamos de trastornos del sueño como tal, podríamos decir que hay diferentes tipos de insomnio. En este momento hay insomnio crónico, insomnio agudo. Y bueno, pues es lo más común que se puede encontrar aquí, junto con los problemas respiratorios durante el sueño, el ronquido y la apnea del sueño, entiéndase pausas respiratorias mientras estamos dormidos.
El tema es un asunto de salud pública. Los trastornos del sueño generan consecuencias en el corto y largo plazo. No se trata solamente de sentirse cansado al día siguiente. Dormir mal da pie al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, metabólicas y mentales, y claro, verse involucrado en algún accidente, advertía el especialista.
Cuando una persona tiene trastornos del sueño, corre mayor riesgo de sufrir un accidente laboral o algún accidente en la vía pública.
De acuerdo con especialistas, los trastornos del sueño obedecen a distintos motivos, desde causas genéticas hasta físicas, psicológicas y sociales. El trastorno más común es el insomnio, es decir, la imposibilidad para conciliar el sueño o continuar durmiendo. En muchos casos, esta condición está asociada a problemas psicológicos como la ansiedad o la depresión. Otro factor que incide en la calidad del sueño son las horas que dedicamos a esta actividad. En entrevista con Imagen, Guadalupe Terán, integrante de la Sociedad Mexicana de Investigación y Medicina del Sueño, habla al respecto.
Yo creo que hay varios problemas asociados con el sueño en los mexicanos. El primero, yo creo que es que no estamos valorando la importancia que tiene el sueño. Entonces, en la última encuesta nacional de salud, se contabilizaba que 28% de la población duerme menos de las 6.5 horas recomendadas mínimas para poder tener un sueño de buena calidad. Y eso es importante porque en muchas ocasiones es simplemente una cuestión de decisión, ¿no? O sea, yo por cuestiones académicas, laborales, por entretenimiento o simplemente porque considero que es más importante hacer cualquier otra cosa, ver series, jugar videojuegos, etcétera, que dormir.
A esto habría que agregar el uso de dispositivos móviles antes de dormir, y es que estar expuesto a una fuente de luz estimula al organismo. Los trastornos del sueño son más comunes de lo que podría pensarse y lamentablemente subestimados, exponía en entrevista con Excelsior el neurólogo Alonso Riestra.
Los trastornos del sueño y las enfermedades del sueño son muy comunes, sumamente frecuentes, muchas veces muy malentendidos. La función del sueño es una función muy compleja, tiene muchas implicaciones en la vida cotidiana.
No atender los trastornos del sueño puede acarrear serias consecuencias a nuestra salud en el mediano y largo plazo. Es un tema que no podemos, que no debemos subestimar, afirmaba en entrevista con Imagen el psiquiatra Jaime Aguilar.
Todos los que tenemos un problema en el sueño vamos a tener progresivamente, paulatinamente, afectaciones del estado de ánimo, del estado de alerta, del manejo de la ansiedad y en casos mucho más graves, padecimientos como los procesos psicóticos, en donde hasta podría una persona perder la conexión con la realidad.
La Secretaría de Salud recomienda a la población dormir alrededor de 8 horas diarias, consumir alimentos ligeros por la noche, no consumir tabaco, café o bebidas energéticas y no realizar actividades físicas o utilizar aparatos electrónicos antes de acostarse. Cuide su sueño, evite consecuencias en su salud al corto, mediano y largo plazo. Sistema, Ricardo Camarena.
Bueno, pues ahí está esta advertencia. Y mire, en una publicación del Centro Médico ABC nos dice que roncar al dormir no significa que estemos descansando. De hecho, significa que empezamos a tener problemas con el flujo de aire hacia los pulmones y esto disminuye y además genera presiones diferentes entre la faringe y la tráquea. Esto interrumpe la línea continua del sueño porque el ronquido puede despertarnos y generar algo conocido como microdespertares o despertares mayores, resultando en una alteración del descanso. Así que tómelo muy, muy en cuenta. En la antesala también de la información internacional que nos presentará nuestro compañero Carlos Torres, decirle a usted que la justicia de Qatar rechazó otorgar libertad bajo fianza a Manuel Guerrero, el mexicano detenido hace 46 días en aquel país por ser homosexual, según informó su hermano Enrique Guerrero desde Doha. En la conferencia de prensa dijo que su hermano no recibe los medicamentos que necesita por vivir con VIH, a pesar de los reclamos de activistas de la comunidad LGBTIQ+. Sus familiares piden también que las embajadas de Reino Unido y México lo apoyen porque él tiene doble nacionalidad. Manuel Guerrero fue detenido en la capital de Qatar el 4 de febrero tras acudir a una cita acordada a través de una aplicación y ahí lo recibió la policía qatarí. Era un engaño para poder arrestarlo debido a que en aquel país está prohibido ser homosexual.
Ya son las 6:37. Vámonos a la información internacional con Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, no están proporcionando suficientes municiones a Ucrania para defenderse de Rusia, señaló el secretario general de la Alianza Militar Jens Stoltenberg este jueves. De acuerdo con Stoltenberg, los países de la Unión Europea tienen la capacidad de proporcionar a Ucrania lo que necesita, por lo que ahora deben mostrar la voluntad política para hacerlo. Poco después del inicio de la invasión rusa de Ucrania, los países europeos que forman parte de la OTAN aportaron parte importante de sus reservas estratégicas. Sin embargo, redujeron las entregas al verificar que sus reservas se habían reducido al límite, al tiempo que la industria europea de defensa no lograba mantener el ritmo de abastecimiento. Por ello, los países europeos diseñaron planes para multiplicar las inversiones en la industria militar, poder reponer reservas y mantener el nivel de entregas a Ucrania. La OTAN se había comprometido a enviar a Ucrania 1 millón de obuses hasta marzo de este año, meta que quedó incumplida. Los diputados españoles aprobaron este jueves por mayoría absoluta una ley de amnistía para los independentistas catalanes que acerca el regreso a España del expresidente regional Carles Puigdemont. Esta amnistía era la exigencia que le impusieron los partidos independentistas catalanes al presidente del gobierno español Pedro Sánchez para posibilitar su investidura. El texto pasará ahora al Senado, controlado por el conservador Partido Popular, cuya oposición frontal a la norma hará que trate de demorar el trámite hasta los 2 meses máximos autorizados, después de los cuales la ley tendrá que regresar a la Cámara Baja para su aprobación definitiva. La ley, que el Partido Socialista negoció con las dos principales formaciones separatistas catalanas, es una de las medidas más controversiales que ha pasado por el Parlamento desde la llegada de Sánchez al poder en 2018. La futura ley pretende llevar a los tribunales a retirar los cargos y condenas contra activistas y dirigentes independentistas por su implicación en el intento de secesión de Cataluña en 2017, una de las peores crisis políticas de la España contemporánea. La Unión Europea pidió explicaciones este jueves a TikTok y otras 7 grandes plataformas digitales sobre la forma en que gestionan los riesgos relacionados con el uso de la inteligencia artificial y la divulgación de información falsa. El pedido, cursado a Bing, Facebook, Google Search, Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube y X, se centra en la preocupación de la Unión Europea sobre el impacto que informaciones, imágenes y videos trucados por inteligencia artificial puedan tener en los procesos electorales. A tan solo 3 meses de las elecciones europeas previstas para la primera semana de junio, la Unión Europea busca eliminar la posibilidad de manipulación de votos. La Comisión Europea también anunció el inicio de una investigación formal contra el gigante chino de comercio en línea, AliExpress, por sospecha de distribución de materiales peligrosos. El líder de los demócratas en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, acusó este jueves al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de ser un obstáculo para lograr la paz en Gaza y pidió la celebración de elecciones para reemplazarlo, aduciendo que el país corre el riesgo de convertirse en un paria. Se trata del mensaje más crítico de un alto dirigente demócrata contra el gobierno israelí desde el comienzo del conflicto en la región el 7 de octubre. Schumer, el primer judío en ser líder de la mayoría en el Senado, apuntó que Netanyahu es uno de los mayores obstáculos para la paz, junto con Hamas, la ultraderecha israelí y el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Para Schumer, el primer ministro de Israel ha perdido el rumbo al poner su supervivencia política como una prioridad. Por ello, opinó que unas nuevas elecciones son la única manera de facilitar un proceso de toma de decisiones sano y abierto sobre el futuro de Israel.
Ya estaremos platicando con Claudia Manuela Pérez porque esa desaparición de las cuotas en la Universidad de Guadalajara, lo que decía el rector Ricardo Villanueva es que se iba a hacer una revisión para que ninguna cuota fuera obligatoria en la Universidad de Guadalajara. Es decir, si usted está pensando que se retira la cuota voluntaria, estamos en un error porque esa es voluntaria. Así es de que no puedes desaparecer lo que no se cobra. Seguirá, pero que lo que hará la Universidad de Guadalajara es revisar que no exista ninguna cuota obligatoria para los estudiantes de la UDG. Hasta estos momentos se recibe ingresos, por ejemplo, de la cuota voluntaria, también de la credencial,
el holograma,
entre algunas otras. Uh-huh. Y tal vez algún centro universitario por su cuenta esté solicitando algo. Así es de que habrá revisión de cada una de estas aportaciones, pero la cuota voluntaria continúa.
Sí, la aportación a padres de familia al comité de padres, que también se piden en las preparatorias, pues sirve para hacer algún tipo de actos administrativos y que se aprovechan en la universidad, así que eso lo manejan también el comité de padres y se seguirá cobrando, por supuesto.
Y bueno, por otra parte, le decíamos que inicia este fin de semana largo. El día de hoy, 15 de marzo, no hay clases debido a la carga, a la descarga administrativa que realizan los maestros. Esto se suma a que el próximo 18 de marzo tampoco habrá clases para estudiantes, porque estamos conmemorando el natalicio de Benito Juárez el 21 de marzo. Así es de que, pues en realidad, los estudiantes de educación básica no van desde hoy y regresan hasta el próximo martes. Un fin de semana bastante largo.
Largo.
Ojalá que se aproveche.
Sí, que lo puedan aprovechar. Héctor Escamilla está en la línea telefónica. Comenzamos así el bloque de información local. Él nos tiene más noticias. Héctor, adelante. Buenos días.
Un gusto saludarlos. Excelente viernes. Comentar que, bueno, el día de ayer fue el Día de la Acción por los Ríos, y en el caso de Jalisco hay preocupación de colectivos y organismos de la sociedad civil por varios aspectos de la política del agua que se está implementando en los últimos años. Particularmente, pues hay preocupación con estas aperturas de o esta operación de presas y acueductos que recientemente aquí, como en la panacea, así argumentan ellos, no es, dicen, no es la panacea para resolver los problemas de agua aquí en la metrópoli. Por ejemplo, señalan que los 30 ríos más grandes que hay en Jalisco, pues han sido afectados por estas políticas públicas en materia del agua, y a diferencia de otros países que ya se dieron cuenta que las presas, los embalses, pues no ha sido la solución para el abasto de agua, aquí esto se sigue manteniendo, y acusan incluso que pues más bien se trata de un negocio la construcción de estas presas sobre buscar otros mecanismos para garantizar agua a la ciudad. De antemano anticipan el discurso del abasto de agua para los próximos 50 años garantizado. No es real, es lo que acusan ellos. También dicen que es preocupante los discursos, por ejemplo, donde repentinamente se argumentó que el Salto Calderón no se hubiera puesto en marcha, pues esta red no se hubiera puesto en marcha en el mes de febrero, decía la autoridad que ya para marzo ya no íbamos a tener agua en la ciudad porque la presa Calderón estaba descendiendo su nivel muy rápido. Entonces dicen que hay preocupación por este tema de los discursos, que en ocasiones dicen no es alarmante y luego sí lo utilizan de manera alarmante para justificar la construcción de este tipo de infraestructura. También, bueno, dicen la presa del Zapotillo no es la solución definitiva para estos problemas de agua de la ciudad, porque el Río Verde no da las cantidades de agua, no se analizaron temas del cambio climático, no se hizo un estudio, no hay presentación de estudios científicos que garanticen que en efecto va a ser la presa del Zapotillo la solución para los problemas de agua de la ciudad, sobre todo para medio siglo, que es como está calculado por las autoridades. Pero también critican bastante, por ejemplo, la política de los tandeos. Argumentan que la autoridad ya se le hizo costumbre decir, va a haber tandeo de agua en tal momento, cuando es una violación al derecho humano de acceso al agua, y por tanto promueve el negocio de la venta de pipas. Escuchemos la creencia de María González Valencia, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, INDEC, quien fue uno de los organismos que firmó este documento.
Desde luego que no compartimos el argumento del gobierno del estado de que la ciudad va a tener agua por 50 años. También nos preocupan los argumentos de que en la ciudad ya no va a haber tandeos. Ojalá que no hubiera tandeos, porque los tandeos, son una política que contraviene el derecho humano al agua. Sin embargo, en nuestras investigaciones se tiene una política de tandeos y de pipas permanente, ¿no? Que es implementada tanto por el CIAPA como los municipios del área metropolitana de Guadalajara. Y lo que estamos mostrando algunos datos, por ejemplo, que en 2022 el CIAPA nos informó que los servicios de pipas fueron alrededor de más de 4,000.
Dicen estos servicios de pipa, lo que argumentan estos servicios de pipa, pues lo único que hacen es un negocio, acusan estas organizaciones que firman el documento, hay gente detrás que se beneficia de este tráfico de agua en la ciudad, y bueno, lo que están criticando bastante es que tiene que cambiar ya la visión de agua y modificar los paradigmas si es que en verdad se quiere garantizar el abasto para la metrópoli en estos próximos 50 años. Compañeros, esa es la información, muy buenos días.
Bien, Héctor, pues muchísimas gracias por la información. Ahí está el dato y lo que llama la atención y que le pega más directamente a ustedes, que el caso de las pipas se empezará a ver en los próximos días y meses cuando se intensifique la sequía y haya necesidad para algunas colonias y personas tener que comprar el agua para rellenar aljibes y tinacos. ¿Cambiamos de línea telefónica?
Sí, vámonos con Claudia Manuela Pérez. Ella nos da información relacionada a la Universidad de Guadalajara. Será la primera en el país, por ejemplo, que no cobrará por estudiar posgrados. Fue lo que anunció el día de ayer en una lista de 5 puntos el rector general de la Casa de Estudios, Ricardo Villanueva. Y le reitero, si usted cree que van a desaparecer todas las cuotas en la Universidad de Guadalajara, eso no es así. Desaparecen las obligatorias. La cuota voluntaria se le seguirá preguntando a los estudiantes si desean aportar. Adelante, Claudia, muy buenos días.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Luego de la firma en Palacio de Gobierno del decreto por el que se aprueba la reforma al presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara, su rector, Ricardo Villanueva, anunció 5 puntos que marcan un cambio en la Casa de Estudios. Habló de la creación de 100,000 espacios nuevos en 10 años en esta universidad 100,000 espacios nuevos. Además habló de que los posgrados serán gratuitos a partir de la voz de ya. Escuchamos al rector Ricardo Villanueva.
Jalisco tiene el reto de crear 100,000 espacios de educación superior para poder alcanzar el 50% de cobertura que marca el plan de estatal. La UDG será la primera universidad en México donde el posgrado será totalmente gratuito. Vamos a crear alrededor de 30,000 nuevos espacios en posgrado para tener al menos 50,000 estudiantes de maestría y doctorado. En educación media superior nunca más un joven se quedará fuera de nuestras aulas y mantendremos la cobertura universal del 100% de admisión a los aspirantes. A partir de este momento, la Universidad de Guadalajara se declara 100% gratuita.
¿Y a quién se refiere con gratuita? Pues el rector comentó que se eliminan las cuotas obligatorias, pero sí, como tú comentabas, ahí, Griselda, pues hay algunas cuotas voluntarias. Así lo indicó el rector.
Cinco, a partir de este momento, la Universidad de Guadalajara se declara 100% gratuita. No podemos seguir con el discurso de la gratuidad, que es una retórica muy bonita, pero que en ningún lado sucede. Revisaremos todas las aportaciones de los alumnos para que no exista ninguna cuota obligatoria. Solo se tendrán recursos autogenerados con aportaciones totalmente voluntarias y a través de los emprendimientos propios de la universidad, en los que, por cierto, somos líderes nacionales a través de la Unidad de Generación de Recursos Extraordinarios, como empresas como el Prolex o el Auditorio Telmex, que, por cierto, el año pasado, esta Unidad de Generación de Recursos nos dio 150 millones de pesos.
Bueno, eso fue, así se va a llegar recursos en la Universidad de Guadalajara, señaló el rector, y por el momento también una noticia importante es que los posgrados van a ser gratuitos, comentó el rector a la voz de ya, para pues ayudar a todas las personas que quieran estudiar en la Universidad de Guadalajara. Este evento se realizó en el ex recinto legislativo en Palacio de Gobierno. Ahí un escritorio, se puso un escritorio antiguo, un sillón, y se dijo que fue el escritorio que utilizó Prisciliano Sánchez para firmar pues muchos decretos y que por ello era histórico hacer eso con la Universidad de Guadalajara. También algo que llamó la atención es que el gobernador Enrique Alfaro ofreció disculpas a aquellas personas que ofendió cuando se dio esa etapa de confrontación con la UDG. Hay que recordarlo, en agosto de 2021, el mismo gobernador lo dijo, todo comenzó en agosto de 2021 y terminó apenas hace un par de meses esta confrontación con la Universidad de Guadalajara y el gobierno de Jalisco. Así, el mandatario estatal ofrecía disculpas el día de ayer, pues por todo lo pasado. Él señalaba que inicia una nueva etapa, comenta también que es algo histórico esta firma de este acuerdo y este presupuesto para la Universidad de Guadalajara.
Claro que ver mi nombre señalado en mantas y pancartas como alguien que quería lastimar a mi universidad puso a prueba mi interés en más de una ocasión. Y también lo digo hoy, que sirve esta ocasión para expresarles a todos aquellos dirigentes universitarios que hoy nos acompañan, que en medio de esta circunstancia pudieron sentirse ofendidos por mis palabras o por mis hechos, quiero expresarles hoy mi respeto y pongo sobre la mesa toda mi voluntad para reconstruir esta relación de cara al futuro.
Así lo señalaba el gobernador Enrique Alfaro. Se abrazaron el gobernador y el rector, ahí está la foto del recuerdo, abrazados ahí en este ex recinto legislativo. Acudió el gabinete en pleno, el del gobierno de Jalisco, y también pues personajes importantes de la Universidad de Guadalajara. Entonces se firma este decreto y a partir del próximo año, del 2025, la Universidad de Guadalajara recibirá el 5% del presupuesto total que tenga el gobierno de Jalisco para la Universidad de Guadalajara. A partir del próximo año ya será un presupuesto por ley, ya será obligatorio y se dará ya en forma automática a esta casa de estudios. Mi reporte, muy buenos días.
Bueno, al margen de que el presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara sí es un asunto muy importante, por supuesto es un legado que dejará tanto Enrique Alfaro como Ricardo Villanueva, eso sí hay que reconocerlo, pues en 6 meses se estará retirando Enrique Alfaro de la administración estatal. Estamos viendo, al menos en los últimos días, a un Enrique Alfaro tal vez diferente, reconciliándose, o al menos tratando de quedar en buenos términos con los principales actores políticos del Estado, ¿no?
Sí, efectivamente se quiere reconciliar también con la prensa, se quiere reconciliar con la Universidad de Guadalajara, que vivimos dos años tremendos, hay que recordarlo, de protestas, de marchas, de confrontación, y bueno, todo quedó atrás, y ahora se dan la mano y se abrazan. Reconoció inclusive el gobernador el liderazgo de Raúl Padilla, ahí también se dio un aplauso por ello, y bueno, irreconocible en cuanto, después de ver todo lo que había pasado entre ambas partes.
Bien, habrá que hacerse una evaluación completa de lo que fue su sexenio. El día de hoy anda muy nostálgico el gobernador, pero sin duda alguna, pues hay cuentas buenas y cuentas malas.
Sí, efectivamente.
Claudia, gracias por el reporte.
Gracias, buenos días.
Muy buenos días.
Hay participación del auditorio. Comenzar con este de don Celestino Alvarado, que nos dice: Dios los bendiga por tan bonito programa, informar al público y agradecerles que las autoridades que dan mantenimiento a la carretera Chapala ya taparon el socavón que estaba antes de llegar al aeropuerto del lado izquierdo. Muchas gracias. Pues bueno, agradecer también al equipo de comunicación que encabeza Betty ahí en Centro CCT Jalisco. Allá le derivamos ayer el reporte y pues, finalmente pues ahí quedó resuelto en el transcurso del día. Esperemos que eso ya evite accidentes en la zona de carretera Chapala.
Manuel Rodríguez, la gente debe recordar que gane quien gane, si no funcionan los primeros años, los podemos quitar. No debemos esperar a que termine el sexenio. Guadalupe Gallardo, me encantó la efeméride y me gusta mucho el programa. La ruta 37 no da boletos. Ayer olvidé en uno mi cojín ortopédico que me hace mucha falta, pero como no me dieron boleto, no sé ni cuál es. Si alguien lo recogió, por favor, llámeme. Nos deja su número telefónico 3311-700682. Beatriz López reporta bache grande en Avenida Patria, casi llegando a Acueducto, frente a la playita. Alejandra López, por su parte, pregunta, ¿dónde puede reportar un número de teléfono de donde le llamaron para sacar información diciendo que eran del bienestar? Ella considera que incluso puede ser algo fraudulento y está preocupada.
En el caso específico de la Secretaría de Bienestar, puede hacerlo directamente a sus instalaciones, simple y sencillamente para que corrobore si el personal que se comunicó con ustedes realmente de la dependencia hay algún trámite pendiente. En caso de no ser así, bueno, ya ellos tomarán las medidas pertinentes.
Fernando Ocampo, él considera que Enrique Alfaro se reconcilió con la Universidad de Guadalajara para que los universitarios le den un voto a Movimiento Ciudadano.
Nos envían saludos, dice aquí, escuchándolos desde Houston. Muchas gracias por su mensaje. Y por otro lado, nos dicen también que se revise la obligatoriedad de playeras y la compra de libros que a veces no se usan en la prepa de la UDG. Hasta se condicionan las calificaciones. Las calificaciones no deberían de condicionarse. El caso de la playera sí me parece que es útil para el media superior, para poder identificar a los alumnos. Se lleva un mejor control. Y solo es eso, la playera, específicamente de lunes a jueves. El viernes pueden ir con su propia ropa y con mayor libertad. Entonces, sí son temas que se tendrán que seguramente analizar. Y usted tiene todo el derecho de plantearlo a su director de preparatoria o al propio sistema de educación media superior.
Sí, lo que dejó claro el rector es que efectivamente se quita cualquier cuota voluntaria, perdón, obligatoria, se queda la voluntaria.
Sí, así es. Acá preguntan que si sabemos cuáles son las cuotas que desaparecen. Creo que si amerita, bueno, pediríamos una entrevista con más detenimiento para que conozca el desglose de lo que se va y lo que se queda, para que no haya ninguna confusión. Al final de cuentas, también entienda que el sistema requiere de inversión, y si bien es cierto que existe un presupuesto ya constitucional, pues los recursos adicionales pues nunca están de más y sirven para el desarrollo de las actividades en los planteles escolares.
Ayer, por ejemplo, hacía la solicitud de información directamente a la Dirección de Comunicación Social, donde nos decían que se paga una cuota por credencial, se paga una cuota por holograma y matrícula, además de, obviamente, la cuota, digamos, la cuota voluntaria. Si es de que esas son las cuotas, la voluntaria se queda, el resto, lo que es obligatorio, sale de la Universidad de Guadalajara como trámite. Vámonos a continuación al noticiero de las 7 de la mañana.